Cabezas.
Primera zona.
Horas 33 minutos de este lunes 18 de diciembre. Hay 18 grados de temperatura casualmente aquí en Montevideo, 19 la máxima, 15 la mínima, un Montevideo mayormente soleado, así estará en la jornada de hoy. El sol estará un poco más pleno durante toda esta tarde y algo de viento también, va a estar persistente sobre las últimas horas de esta tardecita. Por el momento viene a 13 kilómetros en la hora desde el este-noreste, pero bueno, habrá que esperar que pueda incrementar un poquitito más. Se disiparon el pronóstico extendido, por lo menos en el The Weather Channel, las lluvias de las próximas jornadas. Para mañana el cielo estará cubierto, pero nos indican por el momento precipitaciones. El miércoles y jueves con mezcla de sol y nubes y tormentas, sí, para el día viernes, el sábado algo de viento, y domingo, lunes y martes, ya van a ser los días de Navidad, etcétera, etcétera. Los días festivos serán a sol pleno y con temperaturas que irán despegándose de estos 20, 22 grados que tendremos prácticamente en toda la semana, aunque irá aumentando. Ya 27 grados para el jueves y así. También un pequeño bajón el sábado, después vuelve sobre la próxima semana a 28, 27, 28 grados de máxima en el día. Más o menos es lo que indica el pronóstico extendido de Weather Channel, que habrá que actualizar en los días que siguen para ver si se mantiene. Amigos, ya en la información local, hoy comienza oficialmente la campaña para derogar la ley de riego con un acto en el local de la Federación de Funcionarios de OCE, ubicado en la avenida Daniel Fernández Crespo 2256. De hecho, esto ya está aconteciendo. El presidente del Sindicato de Funcionarios de OCE, Gustavo Ricci, le explicó a Rompecabezas que el objetivo es alcanzar las 750.000 firmas antes del 27 de octubre del año próximo, 27 de octubre del 2018.
Por suerte estamos recibiendo la adhesión, el apoyo de muchísimas organizaciones gremiales, muchísimas organizaciones sociales y colectivos ambientales. Y bueno, iniciamos hoy una campaña que va a ser difícil, que va a ser compleja, que tenemos hasta el mes de octubre del año que viene para juntar como mínimo el 25% del padrón electoral, pero tenemos la convicción de que la causa es absolutamente justa y absolutamente necesaria. Acá la población ya se expidió en el año 2004 sobre cómo se debe considerar el agua como derecho humano esencial para la vida, que el agua superficial y subterránea son de dominio público estatal y que la sociedad civil tiene que estar en todos los procesos de gestión y de control. El gobierno, a través de esta ley de riego, está desconociendo lo que fue esa expresión ciudadana en el año 2004, permite a privados crear un mercado del agua, y entonces nosotros consideramos que esto es sumamente perjudicial, no únicamente para la actual generación, sino para las generaciones futuras. Y es por eso que entendemos que es una causa justa, es una causa necesaria, y es por eso que tenemos todas las expectativas de que esto termine con mucho éxito.
Excelente la exposición de Gustavo Ricci, que además el detalle no es menor, es presidente del Sindicato de Funcionarios de OCE, ¿verdad? Precisamente de la gente que maneja el agua aquí en el país. Bueno, nos indicó Ricci además los medios por los que se puede firmar. Escuchémoslo.
Todas las organizaciones de trabajadores, las organizaciones sociales y los colectivos ambientales que apoyan van a tener a su disposición las papeletas correspondientes. Ya en el día de hoy vamos a hacer la primera entrega. Y a través, obviamente, de la comunicación, ya sea por los canales tradicionales o por los nuevos canales de comunicación como son las redes, se pueden acercar a esta campaña y así posibilitar la entrega de las papeletas para su firma.
Muy bien, ya saben, si andan cerca, Avenida Daniel Fernández Crespo 2256, y después les iremos informando a medida que vayan pasando los días en donde poder firmar, de qué manera hacerlo. De hecho, quizá vengan por aquí por la radio para levantar nuestra firma.
Sí.
Ya tenemos la lapicera.
Acá tengo la lapicera. No sé si es con lapicera azul o negra, pero bueno, la consigo si es necesario.
Sí, tal cual.
El Sindicato del Gas consiguió un acuerdo con Petrobras en el marco del conflicto por el envío al seguro de paro de 24 funcionarios, lo cual es una muy buena noticia, sobre todo porque estamos hablando de que hace ya 16 días que un grupo de 3 trabajadores estaban en huelga de hambre.
Sí, tal cual.
Sin embargo, Petrobras manifestó no estar en condiciones de firmar una redacción final del acuerdo, por lo que la solución definitiva deberá aguardar lo que diga la sede en Brasil, ¿no? Lo cual es bastante lógico, porque es una multinacional.
Y el Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines realiza hoy un paro de actividades por la muerte, lamentablemente, de un trabajador en un depósito del laboratorio Remmers. Los trabajadores esperan que en este momento lleguen los informes, ¿verdad?, de Policía Científica, y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para ver qué es exactamente lo que ocurrió. Pero mientras tanto están en un par de actividades.
Bien, la Asociación de Funcionarios Judiciales va a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra el artículo 15 de la rendición de cuentas que posterga el pago de las sentencias judiciales que establecen el pago del enganche salarial que decidió la legislatura anterior. Ustedes saben, ya estamos arriba de los 70 millones de dólares de deuda con los funcionarios judiciales. Se sigue sin asignar un fiscal para que se determine el pago.
Y sigue aumentando.
Y ¿no? sigue aumentando. Claro. La Suprema Corte de Justicia ya falló, una Suprema Corte de Justicia alternativa porque estaba comprendida dentro de esta situación, pero bueno, no hay respuestas. En paralelo, el sindicato seguirá buscando acordar una fórmula con el gobierno para que se pague la deuda que llega ya, como les decíamos, a los 70 millones de dólares.
Y desde el año 2007, la Administración de los Servicios de Salud del Estado ACE reitera el gasto de dos servicios del Hospital Español, el laboratorio y la hemodiálisis, ya que el Tribunal de Cuentas, observó el procedimiento por compra directa, no por licitación. La última vez que el organismo debió reiterar el gasto fue en julio de este año para la contratación de exámenes clínicos por un monto de 4.290.000 pesos uruguayos. La propia ACE informó que el servicio de referencia se adquirió mediante compra directa a la espera de la culminación del proceso de licitación que se encuentra en trámite para su regularización. Pero pasaron 10 años, ¿no? Increíble, todavía
bueno,
no se ha regularizado.
Son 10 años.
Estoy apurado, claro. Bueno, recién a principios de año se iniciaron los procedimientos legales para comenzar con la licitación de ambos servicios, ya que se detectaron varias irregularidades en los procesos de compra una década después de iniciado el mismo.
Una casita, ¿no?, de nada que habremos gastado.
Claro, nada.
Unos pesitos, sí. El exdirector del Hospital de Rivera, Andrés Toriani, dijo que era imposible que el directorio de ACE no supiera de la forma irregular de contratación que aplicó durante su gestión. Esto lo dijo en el Parlamento. El médico sostuvo que cada factura era ingresada al Sistema Integrado de Información Financiera, que regula todas las compras estatales y que todo quedaba registrado en el sistema de contabilidad informática Contawin, utilizado en el organismo.
La pregunta es siempre la misma, ¿no? ¿Cuánto más debemos informar para que las máximas jerarquías de ACE, del Ministerio de Salud, sean desplazadas de sus cargos, habida cuenta de que es un despelote lo que pasa, ¿no?
¿Puedo hablarle a Tabaré Ramón?
Y hablarle, si te escucha.
Tabaré Ramón. Mirá que esto es solo lo de Rivera, ¿eh?
Sí.
Es solo lo de Bella Unión.
Pasearte por todo
quedan
el país.
Quedan 17 departamentos. No sabemos lo que hay abajo de las piedras.
Sí. No, en algunos sí ya sabemos.
Bueno, sí. Y en algunos tenemos algunos datos que son más escandalosos, aunque esto. ¿Qué cangrejo estás esperando que salga debajo de la piedra para hacer lo que tenés que hacer con Muñiz?
Va a salir un cangrejo, pero bueno.
El mega cangrejo, va a ser el cangrejo Godzilla.
Terrible. La verdad que uno no sabe qué pensar a esta altura. Amigos, la intendencia de Salto, a través del abogado Federico Álvarez Petraglia, ratificó la denuncia penal contra el exintendente colorado Germán Coutinho. La auditoría fue llevada adelante por la empresa Deloitte, contratada mediante licitación pública. Álvarez Petraglia dijo que se trató del acto de ratificación de la denuncia penal y que comparecieron algunas defensas de las personas que están nombradas. Se despejaron dudas planteadas por parte de los defensores de algunas de estas personas y alguna duda que tenía la sede, dijo. Todas las defensas de las personas denunciadas que quisieran estar presentes lo pudieron hacer y además plantear sus dudas, las que fueron contestadas una por una. Lo cierto es que, se ratifica esta denuncia penal y en algunas de las lecturas que tuve a propósito del tema, se dice, ¿verdad?, claramente de que se ha observado incluso la no terminación de algunas obras, lo cual, ahora lo tiene que decir la justicia, pero quienes estaban investigando decían, nosotros ya hemos constatado que hay obras que no se han terminado. Así nomás, lo dejaron bien consignado para que nadie tuviera dudas. Pero bueno, esto tendrá que ser ratificado por el Poder Judicial ahora.
Esta la podríamos titular Uruguay País de Servicios. Al menos $1 millón de coimas al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, se pagó a través de una empresa uruguaya que tenía una cuenta en un banco austríaco. Glass fue condenado el miércoles 13 a 6 años de cárcel por recibir al menos $14 millones en sobornos de Odebrecht entre 2012 y 2016. Glass afrontaba prisión preventiva desde octubre pasado junto a su tío y testaferro Ricardo Rivera, quien también ha sido sentenciado por la justicia ecuatoriana. La sociedad anónima Silgori, que tiene su sede en la calle Zavala 1372, escritorio 21. ¿Por qué me suena tanto esta dirección?
Porque está ahí un montón de cosas.
Pa, ¿te acordás de Focoex?
Sí, claro.
Tenía sede en la calle Zavala, no recuerdo el número, por ejemplo.
Podría ser, pero
bueno. Y había otra más de estas que estaban ahí. Sí. Yo no pongo nada en la calle Zavala por las dudas. decíamos que está en la calle Zavala 1372, escritorio 21, la ciudad vieja de Montevideo. Recibió $500,000 en su cuenta del Bank Winter & Company. Qué lindo el banco, un banco frío, ¿no? Pero lindo. Uh-huh. Winter & Company, con sede en la ciudad de Viena, en la cuenta número, anoten para la quiniela, 500-904-1004. 500-904-1004. Le ponen unos pesos y en una de esas se acercan a lo que ganó Glass. O no. 20 días después, el 15 de septiembre, la misma cuenta recibió otro monto idéntico, publica hoy el portal Sudestada. Según la declaración premiada, o sea, la delación de José Conceição Santos, ex superintendente de Odebrecht en Ecuador, ese millón de dólares era solo una parte de una coima total de 6 millones que se iría a pagar a través de Silgori, pero que finalmente nunca se completó. La burocracia, ¿vio?
Sí, antes que me pongas el separador, me encontré aquí con el tramo de Álvarez Petrarca que dice claramente, porque quería decirlo claramente como lo dijo él, ¿no? Él está pidiendo que para principios del año 2018, ya inminente en 2018, comience la citación de testigos indagados en torno a estas irregularidades en la gestión de Coutinho, y dijo, hay inspecciones oculares fijadas para concurrir y constatar si las obras que se dice que se hicieron, efectivamente se hicieron. Constatamos que no, dice Petrarca, pero es necesaria esa instancia, señaló. Pero bueno, dice ya estar constatándose Álvarez Petrarca de que hay obras que no han sido realizadas. Veremos cómo sigue la cosa.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Doce horas 44 minutos de este lunes 18 de diciembre, hay 18 grados de temperatura, 19 la máxima, 15 la mínima, el sol va a estar presente esta jornada, mañana cielo cubierto, mezcla de sol y nubes para el miércoles y jueves, tormentas y algo de viento para el viernes y sábado respectivamente, después el domingo de cara al 24, 25, los días que tenemos para festejar con sol pleno y temperaturas que irán levantando vuelo, pero bueno, cercanas más a los 20 grados que a los 30. Amigos, durante el año 2017 se duplicaron los casos de explotación sexual según el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia y el programa Travesía del INAU. Según informó Luis Purcher, presidente del comité, el año cerrará con más de 500 casos, una cifra mayor a los 333 registrados durante el año 2016. Purcher dijo a Rompecabezas que aumentaron tanto los casos como las denuncias.
Acá, digamos, siempre hacemos la aclaración, ¿no?, que no es, como es un fenómeno multicausal, no podemos hacer una lectura estática de los datos, sino dinámica. Y creo que son todos esos factores los que están jugando. Creo que estamos mirando mejor, y no en vano hemos capacitado o sensibilizado más de 10.000 operadores a lo largo y a lo ancho de todo el país. Creo que estamos sabiendo más sobre el problema. Creo que tenemos un mejor uso de la normativa en cuanto a los operadores judiciales, policiales y de las instituciones que debemos proteger. Y también, como es un fenómeno que se asocia al movimiento económico, también es posible que haya más casos que antes, ¿no? Creo que se está comunicando más, creo que las comunidades ya no niegan la existencia del problema y lo empiezan a ver como parte de su vida cotidiana. El tema es todavía lo que nos falta para que estos problemas no se naturalicen, ¿no? No porque pasa o porque pasa desde siempre, las comunidades, la sociedad empiecen a visibilizar el problema y a naturalizarlo.
En la mayoría de estos casos de explotación, las víctimas también se encuentran en situación de trata, según Tania Sina, directora del programa Travesía del Instituto, quien aseguró que esto ocurre en casi el 90% de los casos. Purcher dijo que es preferible denunciar y abrir una investigación a permitir que siga existiendo una situación de abuso solapada.
La justicia nunca es deseable, ¿no? Pero si en uno de los puntos hay un niño, yo siempre opto por presumir que existe una situación. Y luego la investigación dirá si esa presunción es más que la presunción, si realmente se está configurando un caso de explotación, pero siempre, digamos, la presencia activa de la persona que denuncia al 0800-5050 o que se conecta con algún servicio social o de salud o policial, abre paso a la realización de una investigación. Y ahí, digamos, no se cometería la injusticia, simplemente se investigaría en profundidad sobre la situación.
Veremos cómo impactan el año que viene las nuevas leyes que hay, ¿verdad? Pero parecería ser que el endurecimiento y la publicidad del asunto, si bien está aumentando el número de denuncias, el problema no lo está reduciendo, claro, ¿no? Estamos viendo que ante el escándalo y el intento hasta de linchamiento de un abusador, al otro día estábamos teniendo a otro abusador matando a una niña, ¿no? Es un problema complejísimo. Es un problema
complejísimo que después termina siendo un problema psicológico, que es lo que la gente me parece que no entiende. Yo insisto, esto no es para sacarme bombo, pero yo estudié media carrera de psicología y después entendés eso, que cuando estás por fuera de la disciplina, nadie lo ubica así. En realidad, todo el mundo debe ubicarlo así. Este es un problema psicológico. La gente que no está bien psicológicamente no entiende las leyes. Lamentablemente. No,
está claro.
Lamentablemente.
Pero, y además empieza a tener una cuestión sobre el llamado inconsciente colectivo también.
Sí, sí. Ahora está claro que
los miedos generalizados, el encerrarse, el prohibir, sí, sí, el controlar a la persona que está bien, porque no se puede controlar al que está mal. Para eso hay una cosa que se llama el Estado, que somos todos nosotros, sí, sí, para la que elegimos administradores, que son los que se tienen que hacer cargo de que eso funcione.
Exacto.
Digo, porque a veces nos olvidamos
se olvidan ellos.
No, porque a veces nos olvidamos para qué son las elecciones. A veces pensamos que las elecciones son para ganar.
Claro.
¿No? Y ganar.
Un partido.
Ganar como quien da y damos la vuelta olímpica y tiramos cohetes.
No, esto es apenas el ganar las elecciones es apenas el comienzo de un gobierno.
Es que yo creo que no debería festejarse la victoria
electoral.
Hay tanto
trabajo para hacer.
No debería, jamás debió festejarse. No. Solamente ponerle en la vuelta a la democracia y que estábamos festejando la vuelta a la democracia. Sí, claro. No la victoria de Sanguinetti, la vuelta a la democracia. No debemos festejar victorias políticas. Es un contrasentido.
Sí, sí.
Estamos dándole la responsabilidad a alguien que lo haga con alegría, pero no tiremos cohetes hasta que no cumpla. Festejemos cuando se va.
Sí,
hay que festejar. El tema es que yo no vi a nadie que le festejara.
Claro.
Hasta ahora no hay ninguno el que le haya festejado.
Claro, si
la ida. Siempre se festeja la llegada. El que se va, bien vos, andate rápido.
Sí.
Ok, las exportaciones en América Latina y el Caribe crecerán alrededor del 13% este año, a cerca de 985 mil millones de dólares, según el Banco Interamericano de Desarrollo. El documento destaca que las ventas externas de Uruguay se expandieron 13% en este año debido al aumento de 21% de los volúmenes exportados, que compensó la contracción de los precios. El incremento de 72% de las exportaciones a China explica 3/4 partes de la expansión.
Bueno, datos buenos, pero a la interna, la dependencia con el mercado chino, que está siendo un fuerte comprador de nuestros productos, por supuesto. Y el sector forestal genera cerca del 4% del PBI, alcanza el 17,5% del total de las exportaciones y mantiene 25.000 puestos de trabajo, según un estudio de la consultora CPA Ferrere. En el año 2016, las exportaciones del sector superaron los 1.500 millones de dólares, lo que lo ubican en segundo lugar, solo detrás de los productos cárnicos, que siguen siendo por excelencia el mayor producto de exportación.
Ya sabes, cuando hablas de productos cárnicos, ¿sabes? ¿No? La Intendencia de Montevideo entregará hoy vehículos eléctricos a 6 recolectores de residuos que trabajaban, en carros tirados por caballos.
Sí, lo estoy viendo, bastante interesante.
Sí, están también, viendo los carritos, sí, ¿eh? Ojalá funcionen, ojalá se pueda resolver este tema.
Sí, sí.
Estamos solucionando muchos problemas a la vez, del maltrato animal en adelante.
Sí, claro.
Un tema laboral, de todo. Bueno,
todo.
Los clasificadores contribuirán a la recolección de basura en los municipios CH y E y recibirán 180 pesos por viaje, con un total de 8 trayectos diarios estimados, lo cual es un interesante ingreso, ¿no? Los beneficiarios entregarán el caballo a un adoptante, quien no podrá vender, alquilar o ceder el animal, ni exponerlo a tareas o competiciones de ningún tipo. Se jubilan.
Rompecabezas. Compacto informativo.